11:22 minutos, más allá de toda broma, porque hoy nos ha capturado el grillo en nuestra atención, porque tenemos un grillo que está viviendo con nosotros aquí en el estudio.
Sí.
Vamos a hablar con Daniel Caporaletti. Él es biólogo, es el director. Esto es verdad, ¿no?
Sí, es verdad. Es cierto.
Director de Grillos Capos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? ¿Con Gastón hablo?
Sí, Gastón es mi nombre. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Gastón?
Bien, muy bien. A ver, ¿qué es Grillos Capos?
Grillos Capos es un emprendimiento de cría de insectos que empezó hace 20 años. Uh-huh. Y es para consumo de mascotas insectívoras. O sea, hay gente que tiene mascotas, que tiene pequeños sapitos, pequeños reptiles en su casa y le tiene que dar insectos vivos solamente. Para eso nosotros diseñamos el emprendimiento y también para animales de laboratorio, sí. Ciertos reptiles que los estudian en el laboratorio y que necesitan alimentarlos con alimento vivo, de laboratorio y de zoológicos.
Uh-huh. Bueno, vos sos biólogo sí. Y... ¿Por qué te dedicaste y le prestaste tan atención a este bichito?
En realidad yo empecé con un doctorado en CONICET, en plantas, nada que ver. Y esto empezó como un hobby. Tenía una ex que tenía una de estas mascotas, se llama, por ejemplo, uno muy común es el gecko leopardo, que es un lagartito de Afganistán que se cría en cautiverio, uno lo tiene en pequeñas peceras como si fuera un acuario, pero ambientado como un pequeño desierto, y no se conseguía alimento acá en Argentina. En otros países hay cantidad de emprendimientos que se dedican a esto, acá no se conseguía, empecé como un hobby, y bueno, terminé dejando mi carrera de CONICET y dedicándome a esto.
Mirá vos la historia. Bueno, ¿viste cuando dice que el amor te puede llevar para cualquier lado?
Claro.
Bueno,
una fuente de trabajo, ¿no?
A vos te llevó para este lado. Daniel, ¿qué es? A ver, lo más extraño que el común de la población no conoce de los grillos. Es un bichito que normalmente a la gente le despierta como bronca porque no lo deja dormir. Tenemos un montón de oyentes, vos no sabes, toda la mañana, que nos están pidiendo, che, maten ese grillo, porque lo estamos escuchando del fondo. ¿Qué le dirías?
Tiene un buen micrófono, porque a veces es difícil grabar bien el sonido del grillo. Pero en general estás hablando de gente de ciudad. La gente de campo convive con los grillos, uh-huh. O el que se va de vacaciones al campo y no le parece, no la pasa mal.
Ajá. Sí, obviamente.
No, incluso están hablando de cuáles serían los aquellas especies que se alimentan en la cadena alimentaria natural del grillo, por ejemplo. Claro. Sapos, lagartijas, vos nos dirás.
Sí, hay muchos, o sea, no solo del grillo, hay muchas especies insectívoras en el reino animal. Te diría que más insectívoras que carnívoras. Las aves son básicamente insectívoras, prácticamente todas las aves, salvo algunas tipo paloma, algunas son omnívoras, la mayoría son insectívoras. Luego, lo que tenemos peces, hay muchísimos peces de, por decir algo, el dorado, que lo tienen ahí ustedes, es insectívoro, entre otros alimentos que come. Reptiles, por supuesto, hay muchísimos, la mayoría son insectívoros. Los anfibios son prácticamente puramente insectívoros. Las ranas y los sapos no comen otra cosa que insectos, no solo grillos, cualquier clase de insecto. Ahí en Santa Fe debe haber un lagarto. Bueno, en Santa Fe hay bastantes más reptiles que en Capital, porque está un poco más al norte, pero hay uno en particular que anda mucho, que debería andar mucho, que es la salamanquesa, que es un reptilito que va por las paredes a veces y también anda comiendo insectos, grillos, mosquitos y otras alimañas que pueden llegar a molestar o no.
Algunos sostienen, incluso podrás asesorarnos sobre este tema, que ante la falta de lluvias este verano, la bajante del río, Santa Fe es una ciudad que está rodeada de ríos, de agua, ¿esto permite que haya más grillos que otros veranos, por ejemplo?
No sé ahora cuál es la relación entre...
Lo cierto es que aquí en Santa Fe, al menos, aquí en la ciudad de Santa Fe, percibimos todos, y esto no es una idea mía, que soy un poco obsesiva con los grillos, de que hay muchos más grillos que otras temporadas.
Sí. Habrá que ver con un ecólogo. Yo no sé por qué puede haber más que otras veces. Puede haber... Igualmente el grillo no es considerado una plaga.
Una
plaga es algo que realmente es pernicioso, que puede traer alguna infección o alguna merma en cultivos.
Claro, la langosta, por ejemplo.
Una langosta, sí, pero que tampoco es... hoy en día las langostas, hay 30 especies de langostas en una reserva, si uno puede ir, cualquier reserva que vaya, y no hacen las mangas de langostas que hacían antes, es muy fácil de controlar, eso es algo del principio del siglo pasado. Tampoco es una gran plaga la langosta, hay otras, quizás ciertas mosquitas, ciertos escarabajos, pero bueno, había que ver con un especialista.
¿Cuáles son las poblaciones que comen grillo?
Bueno, lo que te había dicho, te había mencionado, aves,
no, perdón, lo llevo por el lado humano.
Sí.
Las culturas. Las culturas,
claro. Sí, en la historia de la humanidad, eso lo estudió un amigo que se llama Rodrigo Llobradó, que está estudiando sociología, hizo su tesis en antropofagia. Entomofagia es el consumo de insectos por parte de los humanos. Lo que se ve es que tradicionalmente todos comíamos insectos. En la prehistoria, cuando no había ganadería, la fuente de proteína eran los insectos. En algún momento en la historia de occidental, que es la que está más cercana a nuestra cultura, se dejó de comer insectos, por la Edad Media se ve eso. En África, en Asia y lo que es las culturas originarias americanas, nunca se dejó de comer insectos. De hecho, si uno va en los lugares donde están donde son más tradicionales y se mantuvieron cierta cultura originaria, como en México, se sigue comiendo y tienen 200 especies de insectos que comen. Así que bueno, es el mundo occidental. Sin embargo, en los últimos 10 años, en Europa, en Estados Unidos, y esto llegó a la Argentina, se empezó con la producción de insectos para consumo, algo que eso sí es nuevo, porque tradicionalmente era de recolectar, que es algo muy ineficiente. Y bueno, se está produciendo no solo para consumo humano, para consumo gourmet. En Brasil hay una asociación de criadores de insectos que producen para consumo gourmet, sino también para consumo animal. Se le está dando a peces y a aves, sobre todo ahora que se encareció mucho lo que es la harina de pescado, que cada vez está en dólares aumentando mucho.
¿Habría alguna, disculpame, Daniel, una harina de grillo?
Sí, se está... la harina, hay harina de grillo y harina de otros insectos. La harina de grillo se está haciendo, que ahora estamos probando. Estuvimos trabajando con la CONAL, con la Comisión Nacional de Alimentos, y con institutos como el INTI, como el INTA. De hecho, estuvimos trabajando con el INTA de... el INTI de Rafaela, en un proyecto de producción de harina de grillo. Y bueno, eso todavía no está habilitado, estamos esperando la habilitación de lo que ya se está produciendo, incluso en países como en Chile, y como en Brasil, países vecinos, no solo en Europa, de algo, un alimento que es muy proteico y permitiría hacer, por ejemplo, fideos con harina de grillo. Lo que daría un alimento mucho más completo, ¿no? Hay mucha obesidad hoy en día por el exceso de consumo de fideos, porque es un alimento barato, y si uno pudiera agregarle proteína al fideo, sería un alimento mucho más sano.
¿Te ves trabajando en esa nueva industria alimentaria, Daniel?
Sí, es nuestro objetivo. De hecho, hay interés de productores, de inversores, porque muchas veces con insectos uno puede canalizar una gran masa de residuos agronómicos que en Argentina se producen en cantidad, porque somos un país, una gran producción agro, una gran agroindustria. Y si eso se canalizara en lo que son insectos, hay diferentes especies de insectos, no solo el grillo, que pueden procesar esos residuos y dar como resultado producción de proteína, en forma de harina o en forma de grillo entero, o como se produzca. Hay un emprendimiento muy interesante en Villa María, Córdoba, de dos franceses que vinieron a instalarse acá, y ellos decidieron, no con grillos, sino con una mosca que se llama Black Soldier, producir harina o insectos para consumo animal. Y bueno, eso está creciendo.
Mira vos.
Perdón, ¿cuál es el ámbito? ¿Cómo haces para, bueno, para que se reproduzcan? ¿Cuál es el medio? ¿Tenés un galpón? ¿Hay galpón? ¿Cómo está dispuesto físicamente el lugar para este tipo de criaderos?
Bueno, nosotros no tenemos aún un galpón, tenemos unas instalaciones, los medios que para la escala de lo que hacemos es adecuado.
Perdón, se entrecorta.
Se entrecorta un poco lo que estás diciendo.
Sí, estoy con el celular.
Ah, bueno, ahora te escuchamos bien.
¿Ahora me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Bueno, cualquier cosa me avisan. Tenemos unas instalaciones de 200 metros cuadrados. Son instalaciones piloto, no son instalaciones de baja escala. Cuando uno quiere producir ya para consumo humano, tiene que producir a un precio razonable. Si vos vas a producir pollos, no lo vas a hacer en 200 metros. Los galpones de pollos son de 1.000 a 1.500 para arriba. En general, los que tienen mejor eficiencia y mejor precio por kilo son galpones de 10.000 metros. Así que, bueno, lo que se proyecta es eso, galpones de 1.000, 1.500 metros, que son semiautomatizados. Cuanto más automatizados, mejor. Y lo que hacemos es regular temperatura, regular humedad y bueno, tener habitaciones de cría, habitaciones de engorde. Lo bueno del inserto es que uno puede hacer varios procesos. En producción animal tradicional se hacen en establecimientos diferentes, como es la cría, el engorde y la faena, se hacen en diferentes lugares. Uno engorda los cerdos en un lugar y en el frigorífico lo faena. Eso trae un costo en la cadena alimentista que es alto. Claro. En insecto se puede hacer todo por el tipo de animal con el que se trabaja, por la facilidad de manipularlo, todo en un solo establecimiento. Eso bajaría el precio.
Claro. ¿Sabes que vos hablas de faenar este tipo de insectos? Yo no me lo imagino. Uno tiene ya, bueno, preestablecido las imágenes de los frigoríficos, por ejemplo. ¿Faenar un grillo es una cuestión, debe ser compleja o no?
No, precisamente por eso es algo que facilita un poco la actividad. Hay varias formas, pero una forma simple es por congelamiento, se va bajando la temperatura en freezer y es la forma más simple de faenarlo. Claro. Otro faenamiento es por calor, pero no es que uno tiene que faenar uno por uno. Se trabaja con volúmenes, con masas, con kilos, toneladas de insectos, y se va o calentando o enfriando. El faenamiento por calor lo que hace es dar un proceso de pasteurización también del alimento. Y bueno, es fácil, no es muy difícil.
Uh-huh. ¿Y con las cucarachas se puede hacer algo?
¿Cuáles cucarachas?
¿Cuáles, Gastón? No, ¿cuáles?
Ahí sí huele la chanquita.
Yo no las reconozco. Para mí las cucarachas son todas iguales. Sí. Obviamente que ustedes deben saber, debe haber una enorme variedad. Pero digo, así como estamos hablando
domésticas.
De esto de la harina, así como estamos hablando de harina de grillo, ¿con la cucaracha sirve como alimento para la humanidad?
En realidad, si uno empieza a buscar especies de insectos, especies de insectos hay 1.000.000 de especies en el mundo. Muchas pueden ser aptas para consumo, otras no. Hay cucarachas que sí son aptas para consumo y los chinos en particular, que se especializan en comer cualquier cosa, hacen ciertos extractos que lo usan para medicina tradicional china de cucarachas criadas en cautiverio. Lo que yo hago la diferencia es: una cosa es un insecto criado en cautiverio, ya sea cucaracha, grillo, gusano, cucaracha tiene mala prensa, pero en principio sí es apta. Uh-huh. Y otra cosa es la cucaracha que uno encuentra en la calle, que no es apta no solo para consumo humano ni para consumo animal. Muchas veces me preguntan gente que tiene su propia mascota y me dice, si yo encuentro un insecto por la calle, ¿se lo puedo dar a mi mascota? No, ni a tu mascota, ni tampoco te lo puedes comer vos porque no sabes qué comió ese insecto. En particular, las especies que vos hablás son la periplaneta americana, es la cucaracha grande de calle, esa, si podés pisarla. Y después está la de casa, que es la chiquitita, la tela germánica, que son muy difíciles, están muy adaptadas a muchos insecticidas, son muy difíciles de eliminar.
Mirá vos. Bueno, la verdad que nos hemos anoticiado de muchísimas cuestiones que tienen que ver con el grillo. Todo nació hasta, te diría, que un poco en broma y la bronca que le da la gente por su sonido, es verdad, más ciudadano, ese sonido que a mucha gente no lo deja dormir o lo despierta a la noche, y sale con la hojota a tratar de eliminarlo,
claro,
y otros tirándose abajo de la cocina, la heladera, para tratar de terminar con él. Y vos nos diste otro panorama que podría estar tranquilamente dentro de nuestra propia alimentación.
Que además es una salida laboral, para mí, absolutamente inesperada.
Totalmente.
Para esta parte del planeta, por supuesto.
¿Trabajás de esto, Daniel?
Sí, somos seis en total, trabajando de eso. Uh-huh. Hace 20 años más o menos que nos dedicamos a eso. Pero vos me comentabas, ya que me comentaste el tema del grillo que te molesta, los grillos son los machos los que cantan, no las hembras.
Ese dato también. Y otro dato para hablar con corrección en este tema, ¿el sonido que producen se llama grillar?
No, decimos
el canto del grillo, ¿cómo?
Estridulación, le dicen. Porque es como que raspa, si uno lo ve al microscopio, raspa entre las alas como si tuviera una tabla de lavar, raspa, y eso se llama estridulación. No es que realmente cante, porque no está expeliendo aire como cuando uno canta.
Es con las alas el sonido.
No va a complicar decirlo.
Pensé que era con las patitas.
No, con las alas lo hace.
Con las alas.
Muy bien. Y lo hace para atraer a la hembra.
Claro.
Así que pobre grillo está cantando. En realidad el grillo en cautiverio que tiene la hembra cerca canta menos.
Canta menos. Y la vida del grillo. La vida.
La vida útil.
De principio a fin.
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura aproximadamente?
¿Es breve? ¿Cuánto vive un
grillo? Es breve, tiene 3 meses el grillo para conseguir una hembra, reproducirse, y no vive mucho más que eso, 6 meses como mucho. Ajá. Luego ponen el huevo, que generalmente el huevo o nace en la misma temporada o hace una diapausa, que es como una especie de hibernación, para nacer de nuevo en el verano.
Claro.
Pues fíjate que en general los grillos molestan en verano, y en invierno es raro, mucho más raro encontrarlo.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Así que... Mirá, la verdad que dentro de todas las cosas que me dijiste, esta última parte, yo le doy una dosis de humanidad. El pobre grillo que está cantando para intentar atraer a una pareja, es ahí donde va el humano y lo elimina.
Qué bárbaro.
Se arriesga su vida para comprar.
Por ella.
Claro, claro.
Al fin y al cabo termina siendo una película romántica la vida del grillo macho.
Molesta un poco en el mientras tanto, pero bueno.
Imagínate si nos pasase a los humanos algo similar.
Qué tremendo, ¿no?
Cuando queremos...
No quedamos nadie, no quedamos como hombres. No quedamos...
Se extingue la especie.
Claro, nos extinguimos.
Daniel, ha sido un gustazo hablar con vos, porque te imaginarás que ignoramos absolutamente el tema, pero nos hemos enterado de muchas cosas. Ojalá que sigan para adelante, ojalá que esta... cuestión de entrar en la cadena de alimentación se dé por la gente que le gusta y por el laburo que están haciendo ustedes.
Bueno, muchas gracias, Gastón, el gusto fue mi grado, la pasé muy bien.
Bueno,
gracias.
12:20, hablábamos con Daniel Caporaletti, un capo de los grillos, y claro, así se llama, es el director de Grillos Capos.
Te digo algo nada más, Gaby, a vos te digo, nunca se te ocurre invitarme a comer una torta, algún muffin, algo que tenga harina de grillo, porque dice,
no, por favor,
no voy.
No se me ocurriría tampoco.
El oyente 1611, chanzar, el pobre grillo, si le tiro veneno, le